Herrera en COPE.
Estar informado.
Elijan ustedes el buscador de internet que quieran y escriban la palabra talibanes. El día que escojan, da igual. Hay un conteo casi diario de noticias, de novedades muy frustrantes que quitan absolutamente la esperanza sobre ese país y sobre el futuro de su gente. En las últimas 24 horas, dos, por ejemplo. Los talibanes han anunciado la disolución de los principales organismos electorales. Dicen que ya no hacen falta. Y otra, prohíben la música en los coches y la conducción a las mujeres que no vayan acompañadas por un hombre. Pero Vilanova ha escrito un libro sobre Afganistán que nos hace ver que hay guerras perdidas de antemano. Las razones son los errores que se cometen a través de los siglos y esa cosa tan humana de no aprender de ellos. Afganistán, auge, caída y resurgimiento del régimen talibán es el análisis de un conflicto internacional. ¿Se han perdido 20 años de trabajo allí? ¿Cuál va a ser ahora, a partir de este momento, la historia de ese país? Se lo vamos a preguntar al investigador del CIDOB y catedrático emérito en Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Barcelona, Pero Vilanova. Buenos días, ¿cómo está?
Bien, buenos días, yo estoy bien.
¿Bien? ¿Lleva usted bien la Navidad?
Razonablemente bien. Yo procuro no quejarme más de la cuenta, lo digo en serio.
Ese es un buen consejo para todos. Señor Vilanova, sí. Sé que la respuesta es muy compleja, porque la pregunta también es muy amplia, pero ¿por qué no se puede impedir que se haga con el poder un régimen talibán como ha sucedido en Afganistán?
Para entender esto tendríamos que entender mucho mejor, y esto ni lo hemos aprendido a lo largo de los siglos, ni en el mundo entero, y no tiene que ver solo con Occidente. Hay una tendencia, digamos, favorable a entender las cosas cuando son complicadas. El régimen actual en Afganistán es el resultado de una serie de errores y de ineficiencias que se han producido a lo largo de muchos años, y si miramos más allá, a lo largo de varios decenios. Pero la verdad es que hay que abordarlo de otra manera. Si estos talibán tomaron el poder sin mucho esfuerzo, es porque delante no tenían nada. Nada quiere decir nada. El último presidente, el señor Ghani, solo le dio tiempo a hacer un patético discurso de 3 minutos o 4, diciendo hasta la victoria siempre, y de allí ya se fue al aeropuerto y huyó al extranjero. Por tanto, esto nos debería llevarnos a hacer las preguntas en el orden adecuado. Que no nos guste el régimen talibán, no a nosotros o a los afganos, no quiere decir que sea fácil hacer una operación import-export para sustituirlo por otro. Y mira que esto ha pasado muchas veces y en muchos sitios.
Uh-huh. Usted ya dijo, señor Vilanova, en 2012, que la insurgencia, los talibán, ganaban porque no habían perdido nunca, ¿no?
Bueno, porque habían gestionado mucho mejor, y cualquier militar con experiencia que me oiga, o cualquier analista político con experiencia que me oiga, estará, supongo, que bastante de acuerdo, porque gestionaron mejor lo que en un enfrentamiento a gran escala son sus activos, mucho mejor que los de la otra parte. Y lo primero que gestionan bien es que conocen muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, no solo la política afgana actual, sino la sociedad afgana finisecular. Y sin esto no se puede importar alternativas llaves en mano. Muchas de las estructuras que al empezar el programa han mencionado ustedes, que las mujeres no pueden conducir, no sé qué, en Arabia Saudí tampoco hasta hace menos de un año. Y tenemos excelentes relaciones diplomáticas con Arabia Saudí y, por cierto, hacemos negocios con ellos. Es decir, que hay que, primero que todo, ejercicio de humildad, arremangarse e intentar aprender todo lo que no hemos tenido tiempo de aprender sobre la sociedad afgana y prepararnos mentalmente, emocionalmente y tal, a ver, para tratar con ellos o no tratar con ellos, qué determinantes tenemos. Esto de invocar un principio general de que, como son terroristas, nunca negociaremos con terroristas. Oiga, esto no, ningún gobernante serio puede orientarse por esta política, empezando, por ejemplo, el gobierno de Israel, que admite que siempre ha estado negociando con todos sus enemigos, con todos, incluido Hamas, incluido Hezbollah. La conducción de la guerra es una cosa muy complicada.
Desde luego, ya lo estamos viendo. ¿Cuáles son las diferencias entre el primer régimen talibán y el que está ahora?
El primer régimen talibán, entendiendo por tal el de la segunda mitad de los 90 hasta su caída en 2001, era una versión extraordinariamente rústica de las tradiciones más retrógradas de la propia tradición afgana y a la vez con un discurso ideológico importado directamente, este sí, llaves de mano, de los sectores más fundamentalistas del wahabismo saudí, que nunca había estado demasiado presente en Afganistán, y con esto se pensaban que podían hacer un gobierno basado simplemente en una cosa muy opresiva de cara a la sociedad afgana y a una total cerrazón hacia el exterior, que consistía en que para todo dependían de la inteligencia militar pakistaní y del dinero saudí. Pero, por ejemplo, no tenían relaciones internacionales, no tenían relaciones exteriores. Me parece que ahora es un poco diferente. Sin que ello, como ya me ha pasado, algún lector de algún artículo mío entra a opinar, aquello de los trolls, diciendo, o sea que ahora esto es el paraíso celestial. No, yo no he dicho esto en ningún momento, por supuesto. Digo que hay que precisamente fijarnos ahora mucho en las diferencias, porque si no, no entenderemos como gobiernos qué tipo de relación hay que establecer con ellos.
¿Usted ha viajado a la zona, señor Vilanova?
Sí, sí, varias veces.
¿Varias veces?
La primera del año 84.
Ajá. Creo que no tenía visado ese año, ¿no?
No, perdona que me ría, pero es que toda la guerra de los soviéticos y entonces el concepto de que el supuesto gobierno afgano prosoviético te iba a dar un visado, a menos que fueras el corresponsal de la Pravda en Moscú que viaja a Afganistán, no existía. Todos los periodistas, los humanitarios, sobre todo franceses, tal, que entraron en Afganistán, lo hacían clandestinamente a pie o un trozo en vehículo todoterreno y otro trozo a pie desde diversos puntos de la frontera pakistaní con Afganistán, claro.
Ajá. En ese momento, bueno, me imagino que también ahora, ¿era muy importante tener contactos allí?
Sin eso no podías ni salir del hotel, entendiendo en Peshawar o en cualquier ciudad o en Quetta, cualquier ciudad pakistaní, tenías que tener contactos y saber interpretar bien, o sea, es una cosa que allá es muy constante y en otros sitios del planeta también, pero tenías que fiarte de quien se fiaba de alguien para tener un contacto. Esto, claro, es un juego un poco con incertidumbres, pero la gran diferencia entre los años 80 y ahora es que los grupos guerrilleros, los mujahidín, cuyos hijos muchos ahora son dirigentes talibanes y otros no son talibanes, son de la Alianza del Norte, en aquella época eran todos pro-occidentales. Y lo que eran sobre todo antisoviéticos, que era un concepto que no les decía gran cosa, pero antirrusos sí les decía. Eran infieles y había que acabar con ellos. A mí, en los 80, en Afganistán, un comandante de una unidad, que se llamaba Brigada Mubarak, me dijo, ¿tú eres cristiano? Yo ya sabía, por amigos interpuestos, que lo que no se podía decir es que eras agnóstico o ateo. Y por tanto, yo, como todavía sé rezar el Padre Nuestro y estas cosas, dije, sí, sí, soy cristiano. Y me dice el señor aquel, pero cristiano del Papa, the Pope. Digo, justo esto. Y me dijo, el Papa es un gran mujahid, es un gran luchador por la fe, nos ayuda a derrotar a los infieles. Oiga, esto es un discurso totalmente distinto al de Al-Qaeda, el ISIS y el Estado Islámico. Totalmente.
Es que la zona, y hay una imagen que usted me parece que es suya, personal. Usted ha dicho que el centro de Asia es una especie de cubo de Rubik, o sea que
sí,
que nos deja bastante claro la dificultad, ¿no?, que hay para entender.
Pero es un cubo. Sí. Perdone que le interrumpa, es un cubo de Rubik raro. Es decir, es como si el cubo de Rubik, en vez de tener las caras que tiene, que creo que son seis, sí, deben ser seis, con unos colores y unos cubos más pequeños todos iguales, tuviera ocho caras y cuarto, y en vez de cubos pequeños todos iguales, cubos de distintos colores y algunos bolas en vez de cubos. No habría manera de cuadrarlo. Y Asia Central, hay que mirar la historia, pero sobre todo mirar cómo nuestra mirada hacia la historia ahora se ve alterada, alterada no por culpa nuestra, sino alterada por un factor objetivo, y es los internets, la globalización, la ruta de la seda, y la manera de ser de la gente, que es, en Afganistán concretamente, muy, muy, muy anterior, con sus virtudes y sus defectos, a la llegada del Islam a Asia Central. Esto de la burka no le importó al Islam. Solo hay burkas, fíjese, perdón, en Afganistán y en el norte de Pakistán. En el universo Islam que hay en el mundo, que son 1.400 millones de habitantes, oiga, llevan burka cuatro gatos en Asia Central / Afganistán / norte de Pakistán. Yo no he visto ni una burka en Uzbekistán, en Kazajstán o en Kirguistán. Me falta conocer Turkmenistán. No he tenido tiempo.
Tiene preguntas
ahora,
para
la
usted.
Condición de, sí. No se lo he explicado bien, perdón. Pero en cambio no hay burkas, pero no quiere decir que la condición de la mujer en todos estos países sea mucho mejor.
Exactamente, claro. Sí, lo hemos entendido, desde luego. Tiene preguntas para usted, Goyo González.
¿Usted cree que algún día volverán a volar las cometas?
Ya están volando, hasta donde yo sé, porque una de las diferencias que creo que han aprendido los Talibán 2.0 es que no pueden ser tan represivos o tan opresivos socialmente en relación a los valores tradicionales, no occidentales, de la sociedad afgana, que en los 90 les llevó a prohibir todo. Y lo poco que no estaba prohibido era obligatorio. Ahora lo que han dicho es que en la televisión las noticias no las den mujeres. Bueno, es un matiz, me dirá usted, pero si este régimen talibán vuelve a prohibir los cometas, entonces empieza su pendiente hacia abajo.
¿Cómo reaccionaría un talibán en una playa de Ibiza en pleno mes de agosto?
Pues déjeme ser un poco gamberro, pero es que igual se convierte, ¿eh? No, lo digo, oiga, el hombre, no solo humanos, sino por lo que usted ha dicho, sí. si nos escucha alguna persona militantemente, ya me entiende, ¿no? Pero sí, desde el punto de vista convencional, el Islam importó o mantuvo de siglos anteriores, en muchos sitios del planeta, reglas muy opresivas contra la mujer, porque es un comportamiento atávico, diría yo cavernícola, con perdón para los cavernícolas, de posesión de la mujer. Si estos tíos lo que tienen es miedo de perder a la mujer, nada más. Entonces este Ibiza o bien declararía la Guerra Santa, pero no duraría ni dos noches en discoteca, o no volvería nunca más a Ibiza.
¿Qué hace un afgano para no aburrirse?
Hombre, tienen muchas cosas. Por ejemplo, tienen una potentísima tradición oral. En cuanto a, por ejemplo, tradición escrita, la parte de Afganistán, que son los grupos étnico-lingüísticos de raíz persa, de farsi, que los que hablan Dari, que son los Pashtun, y son casi todos los grupos, menos uzbecos, por ejemplo, y turmenos y kirguises, que tienen la raíz turmena en su lengua. Pero los que son de raíz Dari, oiga, ellos celebran el Nauruz, que lo cuento también en el libro, que es el año nuevo los chiitas dicen que es el año nuevo de los chiitas, pero oiga, es en Afganistán, que casi no hay chiitas, o en Asia Central, el Nauruz es el año nuevo a lo grande. Y fíjense que no cambia nunca, es en marzo, siempre, no nada de calendarios lunares ni cuentos. El festejo en torno al Nauruz es una cosa extraordinaria. Yo tuve la suerte de vivir el Nauruz en el norte de Afganistán, en Mazar-i Sharif, tuve la suerte privilegiada de asistir al Buskaji, competición a caballo entre decenas y decenas de jinetes disputándose una cabra degollada en un juego de película. Y todo esto es oral y se transmite oralmente, pero también culturalmente. O sea, el mayor poeta, a los árabes conservadores no les gusta nada lo que voy a decir, ¿eh? Pero el mayor poeta de la tradición musulmana es Omar Khayyam. Y Omar Khayyam no era árabe. Era a caballo entre lo que ahora es Irán y el oeste de Pakistán. Y Omar Khayyam era un poeta que ni los ayatolás en Irán se han atrevido a prohibir. Y era del año 1000, lo que 1000 de nuestra era. Omar Khayyam, en sus poemas, les invito a los que tengan curiosidad, hay muchas ediciones bien traducidas al castellano, de las cuartetas, los rubayat, las cuartetas de Omar Khayyam, loa el vino, el amor y las mujeres. Oiga, los ayatolás de Irán no se han atrevido a prohibirlo, porque prohíbes a Omar Khayyam y se hunde el régimen talibán. Y el equivalente de esto, que quizá me voy un poco por las ramas, pero en Afganistán, es que en el norte de Afganistán, en una población que tiene algo de mágico, que es Balj, que es donde, por cierto, los generales de Alejandro Magno, hartos de ir arriba y abajo y no acabar de saber a dónde quería ir el señor Alejandro Magno, le obligaron a casarse con la princesa Roxana, de mítica belleza, dice la tradición, no sabemos cómo era, pero que era la princesa de la Bactriana, que era una especie de reino de toda esta parte que estoy describiendo. Bueno, pues en Balj hay una tumba en un cementerio donde está enterrada una anónima mujer, no anónima no, porque se sabe el nombre, una mujer que vivió en el 900 de nuestra era, que se llama Rabia al-Balja, o al-Balji, claro, que escribía, se considera la mayor mujer poetisa en lengua persa. Y esto está en Afganistán, y esto cualquier afgano lo sabe, aunque no sepa leer.
Y ya por último,
porque recitan sus poesías.
Usted nos descubre muchas cosas de los afganos que nosotros desconocemos. ¿Qué imagen tienen los afganos de los españoles? ¿Nos sabrían ubicar en el mapa?
No, son dos preguntas diferentes. En cuanto a los afganos que han trabajado con españoles en Afganistán, militares, cooperantes o humanitarios o periodistas, salvo alguna excepción aislada en cuanto a esto último, los afganos que han tratado con españoles tienen buena opinión o muy buena opinión, porque como con los italianos también, etcétera, los latinos han tenido hacia ellos una actitud mucho menos arrogante y prepotente que, para entendernos, los norteamericanos. Esto por un lado. Ahora, el afgano anónimo, en mis periplos del año 84 por Afganistán, como les decía, por la noche teníamos largas conversaciones muy complicadas, porque dependía yo de un subcomandante de Mujahidin, que tenía un diccionario muy grueso de Dari, es decir, lengua persa, inglés. Y el pobre pues iba traduciendo todo lo que nos decíamos. Pero la noche era muy larga y entonces uno me preguntó: ¿tú de dónde eres? Y yo dije: España. Y me dice: sí, pero ¿dónde, cómo irías, cómo vuelves a tu país?, me dice. Y yo hice lo único que podía hacer allá en aquellas montañas, que es apuntar hacia donde me parecía que estaba el oeste, y dije: para allá. Dice: ¿y cuánto tardas en llegar? Digo: hombre, mucho tiempo, meses, no sé. Y me pregunta: ¿y a caballo? Como diciendo: este tonto se cree que le estoy pidiendo. Y sí, a pie. Y digo: no, a caballo. Entonces pensé en Marco Polo. Y Marco Polo pensé: bueno, pues 2 años largos. Y me dijo entonces: ¿y en tu país hay rusos? El año 84, fíjese, había los de la embajada y nada más. Y dije: hombre, unos pocos. Dice: pues cuando vuelvas allá, explícales a los españoles, a tus amigos, y los tenéis que matar. Yo dije: bueno, pues vamos a... no sé si pasar el encargo, pero... O sea, funcionan así, funcionan así. Ahora, no lo sé del todo, porque en medio urbano no va así. En medio urbano, ahora que hay antenas de televisión, internet, teléfonos móviles, redes sociales, o sea, todo esto está en medio urbano. En medio rural, en donde yo he estado, pues es que en muchos sitios no había ni luz.
Claro.
Por tanto, depende. Pero sí, la visión es un poco de este tipo. Es un país, fíjese, que no tiene salida al mar. Por tanto, tienen una tradición de bastante aislamiento.
Pera Vilanova, autor de Afganistán, auge, caída y resurgimiento del régimen talibán. Qué interesante todo. De verdad que le agradezco muchísimo su tiempo y le deseo muy feliz Navidad, señor Vilanova.
Igualmente a vosotros.
Muchas gracias.